El desierto de Zif se encuentra en Hebrón, y el área del Mar Muerto es un área muy vasta, pero es un área estéril. Así el relato bíblico nos dice, vinieron los sifeos a Saúl en Gabaa, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelec heteo y a Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. Estimado oyente, como he dicho antes, yo realmente admiro a David. Admiro el coraje que tenía este muchacho, la audacia que tenía. ¿Está Saúl allí para atraparlo? David está observando el campamento. Él ve donde está Saúl descansando, pero es tan audaz que él va a entrar en el campamento de Saúl por la noche. En lugar de salir corriendo en dirección opuesta y tratar de poner tanta distancia entre él y Saúl como pueda, él tiene este espíritu tan aventurero. Él dice, ¿quién quiere ir conmigo al campamento esta noche? Abisaí le dice, yo iré contigo. Y así el relato continúa diciéndonos, David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, «Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe». Y David respondió a Abisaí, «No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?». Yo tengo que tener mucho respeto por esta situación, por esta condición de respeto que tenía David hacia el ungido de Dios, a pesar de que la unción de Dios, por todos los propósitos prácticos, ya había sido sacada de Saúl. Aún David tenía tanta consideración y respeto por el hecho de que la unción de Dios había sido puesta sobre su vida, que David rehusó totalmente el hecho de tocarlo. Porque Dios había dicho en la ley, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Usted puede encontrar esto en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 16, versículo 22. Si Dios coloca una protección realmente en torno a sus siervos ungidos. Esta es una de las ventajas que tenemos en el ministerio. Hay muchas penas, muchas penurias que tenemos en el ministerio. No todas son experiencias lindas. Tenemos que atravesar por muchas penas en el ministerio, experiencias duras. Y usted sabe que uno no es infalible. Uno puede cometer muchos errores. Pero uno de los beneficios es que Dios permanece con uno. Permanece con usted si es su siervo. Cuando yo estoy aquí ministrando la palabra de Dios, no estoy solo. El Señor está conmigo. Es maravilloso conocer el poder de Dios sobre su vida y verlo a Dios rodeando su vida. Hay muchas personas en la iglesia que sienten que ellos pueden dirigir mejor que yo esta iglesia. Permítame confesarle, yo No sé cómo dirigir la iglesia. Es más, ni siquiera pretendo saberlo. Hago mi mejor esfuerzo para obtener mis órdenes de parte de Dios. Pero hay personas que sienten que son como el Señor, que ellos pueden venir y darme órdenes y buscan ellos conformarme a su propia imagen. Mi esposa ha intentado hacerlo por años. Finalmente un día yo le dije, cariño, tú no eres Dios, así que no me conformaré a lo que tú tienes como imagen de lo que un esposo debe ser. Yo quiero ser conforme a la imagen de Dios. No estoy seguro de que tú y Dios estén alineados en esta idea de lo que yo debería hacer. Así que finalmente mi esposa se rindió y dejó de intentar conformarme a su propia imagen. Pero hay personas que escriben e intentan decirme cómo debería conducirse el servicio en la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Créame, es algo triste porque yo veo que cuando una persona inclina su mente hacia la crítica, esta crece y crece y se vuelve como un cáncer. Muy pronto los inunda y se vuelven críticos del todo. Y critican absolutamente todo. Tenemos personas que dicen, ¿por qué usted no hace esto en su servicio? ¿Por qué no hace lo otro? Y todas esas ideas acerca de lo que deberíamos estar haciendo. En realidad, aquí cerca hay iglesias que hacen esas cosas. ¿Por qué entonces ellos no van a esas iglesias donde hacen esas cosas que ellos quieren, si es eso lo que ellos quieren que se haga en la iglesia? Vea usted, yo debo seguir al Señor y la guía del Señor. Y si usted quiere en el servicio muchos gritos, muchas demostraciones de poder, bueno, hay iglesias que tienen esa clase de cosas. Yo le sugiero que usted vaya y encuentre una. Hace un tiempo recibí la carta de una señora que me decía, yo he buscado por años una iglesia donde la palabra de Dios fuera enseñada. Nosotros llegamos a su iglesia y nos quedamos encantados porque la palabra estaba siendo enseñada. Pero luego el ujier nos dijo que no podíamos traer a la reunión a nuestro pequeño bebé de 2 años. Entonces, si mi bebé no es bienvenido, entonces yo tampoco me siento bienvenida. Y así ella comenzó a decirme muchas cosas porque no se le permitía a su bebé estar en el servicio y no estaba de acuerdo. Yo le contesté y le dije que nosotros tenemos unos 180 a 220 bebés de 2 años y de menos edad que vienen los domingos por la mañana. Que si todos esos bebés están durante el servicio, nadie sería capaz de oír la enseñanza de la palabra de Dios. Así que le dije que oraba para que el Señor le ayudara a encontrar una iglesia en la cual la palabra de Dios fuera enseñada y donde su bebé fuera bienvenido. Pero también espero que si su bebé es bienvenido, ella sea capaz de escuchar el servicio y la enseñanza de la palabra en esa iglesia tan particular que ella encontrara. Hay una razón por la cual nosotros no tenemos niños en nuestros servicios. Es para que podamos ministrar a las personas en un nivel adulto, con un alto nivel de atención, para que no se distraigan con los niños entrando y saliendo y los bebés llorando y demás. Esa es la forma en que el Señor nos ha guiado a hacerlo. Ahora, si usted quiere ir a una iglesia donde pueda tener a su bebé sentado en su falda y llorando durante todo el servicio, durante todo el sermón, sin duda hay iglesias que le permitirán hacerlo. Para mí es interesante que en el Nuevo Testamento Jesús dice cómo las personas daban vuelta a la ley que dice que debemos honrar a nuestro padre y madre, que no hay que maldecirlos, y si usted lo hace, usted morirá. Así que ellos desarrollaron eso, por ejemplo, como las personas en Israel que decían, yo hablaré con el rabino, y ellos siempre, mire, cuando había una ley encontraban alguna salida. Así que en el día de reposo, usted, por ejemplo, no debe gastar dinero. Pero ahora usted puede utilizar tarjeta de crédito. En el día de reposo puede usar las tarjetas. ¿Por qué? Y porque eso no es dinero, ¿ves? Ellos siempre le encuentran alguna vuelta. Ellos decían, si usted le avisa a su padre y madre antes de maldecirlos, diciéndole, esto que te voy a dar es para tu beneficio, es para tu bien, pero yo quiero que ustedes sepan que para mí ustedes son unas personas desagradables. Entonces usted podía decirle todo lo que quería. Mientras tanto, usted llevara un regalo para ellos, les dijera, esto es un regalo para ustedes, este regalo es para el beneficio de ustedes, es para su propio bien, entonces después podía decirle lo que quería. Y así ellos iban sorteando esta ley, estaban buscándole la vuelta, como se dice comúnmente. Alguien me escribe notas y firma abajo, Ágape. Bien, debido a que ellos abajo, en la parte final de las notas, escriben Ágape, ellos creen que me pueden decir toda clase de cosas críticas, porque después de todo, ellos al final ponen Ágape. Pero créame, allí no hay nada de Ágape. Ágape quiere decir amor. Lo que hay allí es hipocresía. Eso es hipócrita. Tocar al ungido de Dios nunca debiera considerarse como algo liviano, algo ligero. David tenía un gran respeto. Él no tocaría jamás la vida de Saúl. Él dijo, mira, Dios cuidará de él. Esa es la actitud apropiada. Si él es el siervo de Dios, Dios cuidará de él. Pablo dijo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, si yo le servía a usted, entonces yo debía recibir órdenes de usted. Pero yo estoy sirviendo al Señor. Así que mi responsabilidad es con el Señor. Algún día estaré delante de Él y tendré que dar cuenta por mí mismo y tendré que dar cuenta de mi ministerio, mi servicio a Él. Por consiguiente, yo tengo que escucharlo a Dios, tengo que escucharlo a Él porque un día seré responsable delante de Él. En 1 Samuel capítulo 26, desde el versículo 10 en adelante, leemos, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Mire, hay algo interesante acerca de ese campo, y es que allí hay una tremenda acústica de alguna clase que usted puede oír lo que se dice, lo que se grita a kilómetros. Yo les estaba contando esto a las personas cuando estuvimos allí. Cuando todos estaban allí en la cima del monte, yo vi algunas cuevas. Entonces yo, en vez de caminar hacia la cima, fui por el costado para explorar esas cuevas, en las cuales encontré grandes cisternas, algunas ruinas interesantes de los muros. Pero las personas estaban arriba, y yo allá abajo podía oírlos hablando entre ellos, a pesar de que yo estaba a la mitad de la montaña. Así que yo comencé a hablar con ellos y podíamos conversar con una distancia de 120 metros, pero conversábamos con voz normal, sin gritarnos, sin alzar nuestras voces. Podíamos conversar a esa distancia perfectamente. Es algo que hay allí en la atmósfera o en el lugar, en la topografía, pero el sonido realmente se conduce muy fácil allí y usted en realidad puede oír a kilómetros. Las personas se preguntan, ¿cómo pudo Jesús hablarle a 5.000 personas? Pero de la forma en que está la acústica allí, créame que no hay ningún problema en dirigirse a multitudes de personas sin ningún sistema de sonido, de audio. Yo esto lo encuentro realmente muy interesante. Así que David fue a esa montaña y él llamó, Abner, Abner. Dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y David le gritó al pueblo y a Abner diciendo, ¿no respondes, Abner? En el verso 15 leemos, y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira, pues, ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? David está, en cierta forma, regañando a Abner, el general de Saúl, diciéndole, tu trabajo es guardar al rey, y tú no estás haciendo un buen trabajo. Tú deberías morir. Alguien vino para destruir al rey, y tú estabas durmiendo. Mira dónde está la lanza y la vasija de agua del rey. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a tu siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Yo creo que una de las frases de David todo el tiempo, si usted analiza lo que ya hemos estudiado, el texto de Primera de Samuel especialmente, hay muchas oportunidades en las cuales David se presenta con esta pregunta, diciendo, ¿qué he hecho? Él siempre estaba diciendo esto, siempre estaba con esta pregunta, ¿qué he hecho? Él parece que siempre estaba en problemas, ¿se da cuenta? Porque para hacer este tipo de preguntas, uno podría pensar, está en problemas, y siempre, por muy poco, o por alguna causa, por algún acontecimiento, él decía, ¿qué he hecho? Preguntaba así. Recuerda cuando está Goliat desafiando a el ejército de Israel, llega David al campamento donde estaban sus hermanos allí preparándose para la lucha contra el ejército de los filisteos, y Goliat salió. Allí David comienza a preguntar, comienza a decir, oigan, ¿por qué se esconden? ¿Por qué uno de ustedes no va a pelear con él? Y su hermano intentó realmente ubicarlo. Le regañó y le dijo para qué había venido allí al campamento. ¿Y David qué fue lo que dijo? Dijo, oye, ¿qué he hecho? Yo solo hice algunas preguntas. Y aquí con Saúl también le vemos haciendo esta clase de pregunta. ¿Qué he hecho para que me persigas así?